Para los que hacemos la jubilosa, tu voz es importante.
Ante la puerta de la fábrica, el obrero se detiene de repente. El buen tiempo ha tironeado de su chaqueta y no bien se vuelve, mira al sol, muy rojo, muy redondo, sonriente en su cielo de plomo. Le hace guiño familiarmente. Di, camarada sol, ¿no te parece una reverenda burrada regalarle un día como este al patrón? Hola, soy Julia. En estos días en que se duda aún y se plantea como una dicotomía, economía, salud, salgo por las mañanas al patio de mi casa y recito este poema de Prévert titulado El tiempo perdido. Y en este espacio de mujeres, militantes, mayores y memoriosas, le pido a Patricia que se presente desde su militancia. Ella ya nos habló la semana pasada acerca de sus sentimientos en un 24 de marzo donde la característica fue el aislamiento. Un aislamiento gracias al cual la progresión de casos de coronavirus continúa aritmética y no geométrica como pudo haberlo sido. La escuchamos a Patricia.
Hola Julia, Miguelito, ¿cómo están con esta cosa que nos está pasando en el mundo y que nos toca a nosotros también? Bueno, yo como corresponde, cumpliendo a rajatabla la cuarentena, saliendo solo para comprar, balconeando, para mirar qué pasa en la calle. Bueno, ante todo les quiero decir gracias por invitarme a esta entrevista, a esta charla. Y bueno, y me voy a presentar con un pequeñito resumen de por dónde anduve la vida. Bueno, mi nombre es Patricia Machado y mi militancia comienza allá por antes, un poquito antes del Luchi Vuelve, creo. Allí comienzo a militar en una organización de izquierda que luego de alguna práctica y discusión entiende que un proceso de transformación en la Argentina tiene que pasar indefectiblemente por el peronismo. Yo comienzo en esa organización cuando todavía se estaba dando ese debate, porque ese debate se empieza a dar, yo creo que a partir más o menos de los 68 se empieza a dar ese debate en esta organización. Bueno, por supuesto, nos fusionamos con la JP, se fusiona con la JP después de las elecciones del 73, y de ahí ya no hubo vuelta. La historia, digamos, nos llevó, nos dejamos arrastrar por ese torbellino de discusiones, de trabajo, de trabajo en los barrios con la gente, con mucha convicción en lo que estábamos haciendo y en lo que nosotros pensábamos. Y una mística muy grande, ¿no? Que yo no sé si nosotros éramos conscientes, pienso que no, pero que era muy propio del momento histórico que se vivía, incluso a nivel mundial, ¿no? Bueno, más tarde, y como es de suponer, llegó el golpe militar. Fui detenida, como tantos compañeros y compañeras. Sufrí tortura también, como tantos y tantas compañeras. Estuve 7 años y unos meses presa en Córdoba, en lo que se había convertido en el reino del genocida más sanguinario, que fue Benjamín Menéndez, allá en el tercer cuerpo de ejército. Y de ahí vengo con el sello, de ahí vengo con el gran sello Nacional Popular, bueno, antes decíamos Nacional Popular Revolucionario, pero pasa que nosotros en el camino hemos perdido algunas palabras y esa no la decimos o no la escuchamos ya. Y tampoco decimos con mucha frecuencia, ni se escucha la palabra liberación. Bueno, como presentación me parece, no sé si estoy aburriendo, ¿aburro? Bueno.
¿Y cómo sigue esta historia, Patricia? Cuando saliste de la cárcel, ¿qué pasó?
Bueno, cuando salí en libertad y saltando algunas cosas, digamos, vicisitudes, como sería encontrarme con dos niñites que habían crecido separados, ausencias por desaparición, libertad vigilada, un compañero todavía preso y que ya no sabía cómo seguiría nuestra relación, ¿no? No sé cómo hice, pero yo siempre le agradecí a la vida por muchas cosas, de cómo me salieron, de cómo las viví, a la familia y en aquel momento a los organismos de derechos humanos, por ese efecto y afectos de solidaridad que uno sentía que nos lo hacían sentir, ¿no? Y había una cosa muy linda. Yo durante mucho tiempo dije que los organismos de derechos humanos eran algo así como mi familia. Y también en aquel tiempo tenía muy claro que tenía que trabajar mucho con estos dos niñites que tenía, que había, no solamente habían crecido separados, sino que habían esperado tanto tiempo, ¿no? Y no me quiero emocionar. Bueno, ahí también comienza mi trabajo en derechos humanos. Y bueno, iba a durar mucho tiempo ya esta militancia en el tema de los derechos humanos. En el año 86 yo me voy a vivir a Río Cuarto y también ya tengo una nueva pareja, que dicho sea de paso, nos casamos el año pasado para, qué sé yo, como una cuestión para festejar este largo camino juntos. Bueno, en la ciudad de Río Cuarto, junto con Susana Dillon y algunos compañeros, formamos lo que se llamó el Foro de los Derechos Humanos y trabajábamos vinculados a los organismos de derechos humanos de Buenos Aires, como Madres de Plaza, Abuelas. Cuando vine a Buenos Aires y con un gran esfuerzo para encontrar un lugar de inserción, digamos, inscribí a mi hija en una escuela y me pareció que lo más natural y correcto era trabajar o insertarme en la cooperadora de la escuela. Así es que fui presidenta por varios años de esa cooperadora, cosa que siempre reivindiqué porque me pareció una experiencia muy bonita, una relación muy buena con el centro de estudiantes de esa escuela, con la directora, con muchas docentes, que se me ocurre a mí, ¿no?, que se les abrió un mundo con una realidad que no conocían o si conocían era con algún resquemor, ¿no? Bueno, logramos con que entraran las Madres de Plaza de Mayo, haciendo conocer toda esta historia que fue tan esquiva para muchas instituciones, ¿no? Como si todo esto que había pasado, que pasó por el país, que vivimos como argentinos, le hubiese pasado a otro país y no era una cosa que nos había pasado a los argentinos. Y que por lo menos a mí me costaba entender que hubiese mucha gente que se negara a entender toda esta cuestión. Eran los tiempos de la carpa blanca Y mi hija, casi todos los días que salía de la escuela, iba y se refugiaba ahí en la carpa. Y digo, se refugiaba, pobrecita, porque los padres, tanto la madre como el padre, estábamos en diferentes cosas. Y bueno, pero ahí en la carpa se encontraba con el padre. Mis otros hijos ya eran más grandes, eran adolescentes. Bueno, a ver, también me vinculé con la CTA de los trabajadores, pero con esta organización yo ya tenía una relación desde Río Cuarto, y ahí comencé a trabajar en el tema género, ¿no? En la CTA. Más tarde comencé a trabajar en la Escuela Marina Vilte de Cetera, en una propuesta maravillosa, pero maravillosa con mayúscula, que fue que fue la construcción de esta Escuela Marina Vilte disculpen que me trabo, pero no sé si ustedes se acuerdan que antes los docentes que salían de los institutos de formación docente no tenían acceso a carreras de posgrado. Lo que hace la escuela esta es posibilitar que a través de un convenio con la Universidad Nacional del Comahue se pudiera llevar adelante esta experiencia, ¿no? Se institucionalizaron, digamos, dos carreras de posgrado. Una carrera ambiental, de educación ambiental, y otra que se llamaba investigación educativa. Bueno, a todo este proyecto yo le puse alma, corazón y vida, porque, porque era una cosa, como dije hace un rato, era un proyecto muy, muy bueno, y porque no sé si existirá en alguna provincia de la Argentina, porque llegamos a todas las provincias, en donde no se encuentren egresados de estas carreras de educación ambiental e investigación educativa. Y yo tengo un orgullo muy grande de haber participado de todo ese proyecto de la escuela, ¿no? Una experiencia parecida hicimos, y cuando digo hicimos fue porque, bueno, fueron algunos compañeros y yo fui parte importante porque hice el mismo trabajo que hacía en la Escuela Marina Vilte. Si bien es cierto que no tuvo la envergadura que tuvo lo otro, porque por muchas razones, inclusive por razones de dinero, ¿no? Por razones de plata, que no me sale la palabra que quiero decir. Bueno, no tuvo esa envergadura, digamos, pero también fue una experiencia muy linda. A ver, ¿qué otra cosa? Todo esto, por supuesto, haciendo todo esto, nunca abandoné, digamos, en mi militancia la cuestión de género, la cuestión ambiental, que para mí fue siempre muy importante, y fundamentalmente mi vínculo con el barrio, ¿no? Porque, yo llegué a la comuna justamente por mi trabajo en el barrio, por mi compromiso en varias cuestiones. Y fui de la primera tanda de comuneros que asumimos en la ciudad de Buenos Aires. Yo venía coherentemente con mi práctica o con mi participación en la CTA. Yo venía de Buenos Aires para Todos, que luego se une a la experiencia de Proyecto Sur, que consigue en las elecciones consigue un comunero por comuna, en cada una de las comunas, en las 15 comunas consigue tener un comunero, y ahí yo estoy en la comuna 5, en esta comuna va. Bueno, la experiencia en la comuna puede ser parte de una segunda charla, porque ya estamos en la tercera tanda de comuneros y todavía el presupuesto participativo no asoma, ¿no? A pesar de que está en la ley de comunas. Bueno, todas estas razones nosotras las conocemos, ¿no? Todas estas razones de por qué, del por qué de las comunas, lo conocemos, creo que la mayoría, y para los que no lo conocen, me parece que es válido decir que, bueno, que porque el gobierno que anteriormente tuvimos y el gobierno que todavía tiene la Ciudad de Buenos Aires, que espero que cambie de parecer en estos tiempos, pusieron objetivamente trabas para que las comunas funcionaran como dice la ley 1777. Me parece que estoy aburriendo mucho.
Gracias, muchas gracias, Patricia. Creo que es interesante que difundir para el barrio estas historias y que la gente conozca quién es su vecino o vecina, vecine. Nos vamos a ir hablando de libertad hacia la película que nos recomienda Claudia esta semana. La película es la serie, en realidad es una serie, es Poco Ortodoxa, se llama. Poco Ortodoxa resume un viaje hacia la liberación que realiza Esti, una joven judía ultraortodoxa que escapa de su comunidad en Brooklyn. Si bien se basa en un caso real, la serie se estructura en un formato de heroína que resuelve rápidamente sus problemas. No obstante, nos revela la problemática de sometimiento de los fundamentalismos. Además, también Claudia recomienda escuchar una conferencia que da Débora Feldman y que realmente vale la pena, yo la escuché. Se llama, si ustedes buscan en la web, Un Ortodox, el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas, con su autora Débora Feldman, lo van a encontrar poniendo estas palabras, varias de ellas aparece. Pero si no, buscan www.radiosefarad.com. Y con esto nos despedimos hasta el próximo viernes. Esperamos cuanto antes estar todos juntos y en el local de la radio, y mientras tanto nos quedamos en casa escuchándonos. Piso grandote para todos.